Bueno,
Acá, ¿cómo está,
bien, acá estamos. Ale, escúchame una cosa. Te llamábamos acá con Mati Lojo porque, bueno, nos pareció piola esto de hablar un poquitito sobre la influencia que tienen sobre nuestras vidas las redes sociales, ¿no? Uno ve a menudo, y sobre todo Twitter, por ejemplo, que es una red muy política, donde la gente se insulta, se maltrata, tracciona, opina, los políticos la usan mucho. ¿Cómo la podemos definir? A ver. ¿Me entendés la pregunta, no?
No, sí, a ver, nosotros nos encontramos ante una situación donde hoy los algoritmos empiezan a tomar un protagonismo a la hora de consumir información. Y esto hace que en algunos casos y con algunas plataformas sea ultra peligroso. Cuando yo hablo de polarización de las redes sociales, es porque cuando a vos te gusta cierto contenido, ciertas plataformas, como por ejemplo TikTok, te empieza a dar más contenido de lo que vos estás te gusta consumir. Hasta ahí, desde el lado hermoso y rosa, está buenísimo. El problema es cuando vos estás con un pensamiento radicalizado o en un momento el contenido te empieza a radicalizarte. Entonces, ese es
Sí.
el, o sea, no empezás a tener una segunda opción o una segunda mirada de escuchar a
Sí.
otras personas o lo que sea.
Sí, esto le contamos a la gente, el algoritmo hace que si yo sigo en general personas que hablan sobre cine, me mande permanentemente personas que hablan sobre cine. Entonces, más o menos para ponerlo en un término, ¿no? Pero por ahí, si yo lo que veo es cine negro, nunca me voy a enterar cuáles son las películas de comedia que están habiendo, porque me va a mandar todo el cine negro. Es más o menos eso, ¿no? Si soy peronista, voy a leer peronistas nada más, ¿no? Más o menos es eso,
Exactamente.
claramente. Lo cual es muy peligroso y tenés razón, porque en verdad impide no solamente el intercambio de ideas, sino que también radicaliza a la gente un poco más, ¿o no?
Sí, la radicaliza un poco más. Después tenemos un problema de que el algoritmo no es un ente, ¿cómo decirte? ¿Qué voy a decir? El algoritmo funciona para ver lo que vos consumís y en base a eso tirarte publicidad, porque a la larga lo que hacen las plataformas es ganan o su rentabilidad es a través de la publicidad. El problema también está en paralelo con, por ejemplo, TikTok. TikTok es una plataforma que es china y
Sí.
todo lo que viene de China pertenece al gobierno chino.
Sí.
Entonces, esto lo empezamos a ver en las campañas anteriores o en la presidencia de Donald Trump, donde él denunciaba que TikTok era un peligro. Y es porque, por ejemplo, algo que está comprobado es que, por ejemplo, TikTok no le da la misma visibilidad a la gente de color negra, de raza negra.
Ah, no.
¿Entendés?
Sí.
Entonces, no le da visibilidad.
Ah,
Y
no,
por
no
otro
sabía.
lado,
Sí.
el peligro para Estados Unidos, por ejemplo, que es donde están como así asustados,
Sí.
es que el algoritmo puede ser manipulado directamente por el gobierno chino, porque a la larga pertenece al Estado chino. Y eso es algo que ellos están ahora en una cuestión de
O
pánico.
sea, estaríamos entrando en una etapa donde las redes sociales empezarían a gravitar dentro de las decisiones políticas de los ciudadanos de una manera bastante perversa, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo puedo inclinar la
Totalmente.
balanza para el lado que quiera. ¿Vos sabés que me pasaba algo
Exactamente.
los otros días? A ver, yo te voy a. Vos decime si estoy bien o estoy mal.
Dale.
Los otros días salió el comunicado de que, por a través de redes sociales, de que Zelensky no estaba viviendo en Ucrania. Y mandaba una serie de videos que se mostraba donde Zelensky estaba en un estudio de televisión y se decía que proyectaba lugares de Ucrania para hacer pasarle y hacerle creer a la gente que su mujer estaba en Estados Unidos. Ninguno de los dos, uno en Polonia y otro en Estados Unidos. Y al mismo tiempo salían una serie de videos que mostraban cómo se armaban noticias falsas sobre Ucrania. Al tiempo sale del otro lado para decir, salen los ucranianos a decir que todo eso estaba preparado por los rusos. Y que en verdad era mentira que Zelensky. Y a mí se me armó un quilombo en la cabeza porque dije, ¿estás o no estás? ¿Entendés? Y ahí, viste, ¿cómo hago yo para definir quién me miente y quién me dice la verdad?
Bueno, a ver, las redes sociales tenemos un problema que es la información y en paralelo, vos te usás para informarte, pero también hay otra gente que lo usa para desinformarte. Ahora, el problema cuando, para los que estudiaron comunicación, siempre hay algo que hay una materia que se habla que dice quién es, cómo se construye la verdad. ¿Quién es el dueño de la verdad? En Argentina, ¿quién es el dueño de la verdad?
No sabemos. Depende de nuestros gustos.
Claro, sí. Eso es una realidad. A ver, yendo desde eso filosófico, que me encanta debatirlo, pero vamos a esto que vos me planteás. La realidad es que hoy, en época de guerra, es directamente proporcional al espionaje y contraespionaje. Y esto de generar fake news y empezar a tratar de llegarle a la gente quemándole la cabeza, diciéndole, por ejemplo, los rusos diciendo de que en Ucrania está lleno de nazis, o del otro lado que los están, lo que sea sí, verdad, sí, sea sí, mentira. Sí. Hay un despropósito de generación de contenido para tratar de balancear las cabezas de la gente. O sea, a la larga, las redes sociales están siendo utilizadas para manipular el pensamiento de la gente.
¿Y cómo puedo yo
persuadir el pensamiento de la gente?
¿Cómo puedo yo, por ejemplo, escapar saliendo de las redes o usándolas de una manera en particular? Digo, porque el algoritmo no me va a abandonar. Y la vez pasada había un video muy interesante, que vos lo debes haber visto, que estaba en Netflix, que mostraba todo lo que te tiraban para volverte a atrapar. Lo debes haber visto, el video, el documental. Digo, ¿cómo hago yo para...? Porque también es cierto que no puedo salir de las redes, porque a mí las redes me sirven.
Sí, en realidad, lamentablemente hay un tema de uso de criterio. No hay una herramienta que diga esto es falso o no. Esa es la realidad. O sea, la manipulación es constante. La manipulación es constante por parte de la gente malintencionada. Y después también tenés la gente que quizás está tratando de que desde cuentas originales, por ejemplo, vos tenés que estar publicando desde su cuenta personal. Está verificada, todo lo que quieras. Pero vos no sabes si realmente está diciendo la verdad, está diciendo mentira, o
ni
está
siquiera sé si es él.
De seguridad en otro país.
Claro, ni siquiera sé si es él. ¿Entendés? No sé.
Están en guerra. Es un drama eso. ¿Viste? Yo estoy siguiendo mucho la movida, pero lo que más estoy analizando es el tema de cómo se comportan las redes sociales y cómo es esa cantidad de contenido que se genera para tratar de confundir a la gente.
Alejandro, ¿qué tal? Buen día, soy Mati Lojo. No, porque me parece que interesante profundizar en esto de desnudar un poco el algoritmo. Y a veces también es cierto que está como muy planteado como el demonio, digamos, en sí mismo.
Sí.
Y lo cierto es que en realidad el algoritmo existe desde Babilonia, digamos. O sea, lo que pasa es que acá está aplicado a la tecnología. Y aplicado a la tecnología Ahora, pero es una forma de resolver un problema, en definitiva. Nada más que, desnudémoslo un poquito más. Cuestión algoritmo.
¿En qué sentido? Sí. ¿Cómo? ¿Qué?
Que desnudemos más de qué nos estamos enfrentando. No nos estamos enfrentando a un instrumento del mal. Nos estamos enfrentando cuando nos paramos frente a...
No, que te sigue tus gustos y te tira todo lo que tiene que ver con vos, pero te anula todo el resto.
Depende, es una resolución, es una fórmula matemática para resolver un problema, un algoritmo, digamos, que la tecnología lo está empleando y que en realidad el que está haciendo uso de los algoritmos es el ser humano. Y la computadora.
Sí, pero hay alguien que te está. Y a ver si me equivoco.
Esto es lo que digo. Desmitifiquemos eso porque no hay nadie direccionando los algoritmos.
No. Pero hay una cantidad de contenido que vos no vas a acceder porque tu algoritmo te va a mandar eso que vos
pero
consumís.
La responsabilidad de eso es tuya, no es del algoritmo.
No sé, a ver.
Mirá, a ver. Acá hay un doble pivot, ¿no? O sea, si yo a mí me gusta consumir cierto tipo de contenido. Por un lado me pone contento que me sigan mostrando lo que a mí me gusta ver, por ejemplo.
Frutillitas.
O sea, eso está claro. O sea, a mí me gusta ver trencitos eléctricos y que cada vez que entro me muestran trencitos eléctricos, yo sigo siendo feliz y me mantengo sobre la plataforma. ¿Qué hace la plataforma? Monetiza mi felicidad o mi ganas de estar en esa plataforma. Hasta ahí se genera una cuestión simbiótica, un match terrible de consumo y de entrega de contenido, perfecto. El problema es...
¿Puedo un paréntesis ahí? Perdón, ¿puedo un paréntesis ahí? Cuando hace eso la computadora, no lo hace porque está pensando, este chico consume trenes o frutillitas y le voy a dar más trenes y frutillitas. No hay ningún pensamiento lógico que impere en eso.
No, bueno...
Es una fórmula matemática.
Bueno, ni. Ahora lo que vos tenés que empezar, vos tenés que entender que ahora hay inteligencia artificial. En algunas plataformas desde hace un año, año y pico, empieza a funcionar un poco lo que es inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial le da un poco más de un poco más de inteligencia, valga la redundancia, a un algoritmo que es una ecuación matemática de consumo y uso.
Sí.
¿Sí? Vos tenés, por ejemplo, la inteligencia artificial detecta, por ejemplo, lo que estamos hablando. En base a lo que estamos hablando, te empieza a mostrar publicidad. La inteligencia artificial que hay hoy cruza información de una manera que uno no se da cuenta y te empieza a entregar lo que depende de lo que vos quieras hacer. Si yo, por ejemplo, hoy Facebook, yo tengo una agencia de marketing, ¿no?
Sí.
Hoy Facebook nos entregó, hace un par de meses nos entregó una herramienta. Vos ya te ponías interés, que le guste la comida y esto, y voy a promocionar un restaurante que ponga que le gusta la comida, que esto, que lo otro, está un montón de cosas. Hoy me pone, hace clic acá y el resto lo hago todo yo solo.
Sí.
O sea, eso es la herramienta nueva de inteligencia artificial de Facebook, que te permite optimizar los gastos y llegarle a la gente que realmente el algoritmo entiende, o el algoritmo,
que le interesa,
o la herramienta entiende, de que es más propensa a ir a consumir.
Sí.
Por un montón de cuestiones, de consumo, uso, ubicación, un montón de temas. O sea, estamos ante una cuestión de donde hoy el celular entrega tu información
de
día a día. Sí.
Yo no creo que no sea direccionado. Siento,
No siento, hay nadie, Marce,
no, 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 pero está preparado para que evidentemente eso se direccione a algún lugar.
El algoritmo no se manejaría
por algoritmo. Yo tendría la libertad de leer todo lo que hay. Se maneja justamente por algoritmo porque hay una cosa perversa ahí atrás de direccionar pensamiento.
Más o menos,
en mi visión.
Porque los algoritmos son fórmulas matemáticas para los software. Si vos no tuvieras tendrías un algoritmo que resuelva el contenido que te entrega.
La construcción del algoritmo y el software lo hizo un tipo. Ya está, con eso me alcanza y me sobra.
Claro que sí. Y los intereses en general, en general son de acuerdo a la plataforma y al consumo que se le quiere dar a esa plataforma como objetivo final. Por ejemplo, Facebook quiere que vos te quedes o YouTube quiere que vos te quedes en YouTube, Instagram quiere que vos entres y salgas, o Twitter quiere que vos entres y salgas de Instagram para ver siempre qué es lo último que hay, no te quiere tener retenido. Y de acuerdo a eso te va a premiar, pero es una fórmula matemática, no hay alguien del otro lado diciendo a feudales le
sí,
voy
no,
a dar.
Sí, no,
tal
pero
cosa.
Hay un tipo finalmente que preparó eso. Yo a mí no me digas que no, porque o no.
A ver, chicos, hay ingenieros de
claro.
Hay ingenieros detrás de toda esta. Es más,
claro,
yo siento algo que pasa con Facebook y con Instagram. Facebook e Instagram suelen hacer pruebas geolocalizadas. En más de una oportunidad han hecho pruebas en Argentina o en otros países o en otras ciudades de si, por ejemplo, tal algoritmo nuevo, porque el algoritmo suele cambiar. Por ejemplo, en Google vos tenés Google mismo te dice cuándo es que ellos cambian la forma de evaluar el posicionamiento de las webs. ¿Sí? Siempre está eso. Le dicen core update. Ahora, Facebook también lo hace, pero Facebook lo hace hace pruebas. Uh-huh. Dice, bueno, Capital Federal, San Pablo, México DF, y empiezo a probar cómo funciona esto nuevo. O sea, que eso lo hacen como prueba. Imagínate si lo hacen
para mí.
Un interés político, lo
sí,
que sea, un
totalmente.
Interés X, ¿me entendés? Algún grupo de poder. Eso puede pasar. O sea, no somos, nadie nos garantiza, primero, vamos al revés. Nadie nos garantiza de que esto haya una neutralidad real y de que el algoritmo se comporte como un algoritmo ajeno a intereses particulares. No existe. Porque hay un interés particular que es rentabilidad a través de la publicidad.
Sí, claro.
Ahora, si viene alguien y te dice, nosotros no sabemos si Zuckerberg se levantó una mañana y dijo, ¿sabes qué? Quiero que gane tal. No lo sabemos. Nosotros no sabemos.
Bueno, de hecho, en algún momento, cuando Donald Trump denuncia eso.
Obvio. Y el amigo de Donald Trump, que es el dueño de un montón de empresas, de Oracle y otras más, dice, che, yo compro TikTok. Es el tipo que compra empresas así.
Sí, yo no creo que gana. No creo que nadie compre una empresa porque sí. Y me parece claramente hay como una tendencia de las redes sociales. Yo me lo planteo permanentemente cuando las leo, cuando las miro. A veces uso material y digo, no tendría que usarlo porque no sé si es verdad o es mentira, ¿viste? Y empiezo a dudar hasta de mí misma, ¿me entendés? Digo, pero también es cierto que es muy, muy difícil a veces llegar a la fuente de la información porque no tenés acceso. Porque también en la vida real... Vos lo ves en los paneles de los distintas páginas de internet, todos tienen intereses, ¿entendés?
Mirá, Marce, yo coincido plenamente y estamos hablando de lo mismo, creo que los tres estamos hablando de lo mismo, pero hay un punto, yo hablo de las redes sociales, cuando yo hablo de las redes sociales hablo de canales de distribución de información. Yo cada vez que vos me vas a escuchar hablar a mí, siempre hablo de canales de distribución de información. Esto es como tener el Clarín, La Nación, Infobae o Página 12 por momento, en una versión súper evolucionada.
Sí.
Los diarios tienen algoritmos. Ahora vos en algunos diarios, vos te vas a sentar, vos, Mati, y vos, Marcio, se van a sentar y van a entrar al diario y van a ver noticias diferentes. ¿Por qué? Porque los diarios, BuzzFeed es uno, el New York Times, hay un montón de diarios, y acá en Argentina entiendo que algunos ya hay algunos experimentos, te traen las noticias que vos querés leer, en base al consumo que vos tenés. Porque ¿qué buscan los diarios? Que vos estés más tiempo posible dentro de la plataforma.
Sí.
¿Entendés? Sí. Entonces, hoy tenemos esa cuestión. Yo creo que, ahora hablando con ustedes, pienso, digo, bueno, ¿cómo hago para que el diario me neutralice mi forma, mi tipo de consumo? Porque quizás hoy yo estoy entrando para ver fútbol, mañana estoy leyendo todo el escándalo de tal persona y no quiero que me condicione eso.
Yo no quiero que me condicionen. A mí me gusta leer todo. Muchas veces necesito total también nutrirme.
Si a vos te gusta leer todo, el algoritmo te va a mostrar todo.
No, no te muestra todo.
Y sí, no, si es no lo que el algoritmo te va a mostrar lo que te gusta.
No, pero escuchá, mirá, el ejercicio...
Pero que la lógica que me están planteando ustedes es
no,
esa.
No te muestra.
Si el algoritmo te muestra lo que te gusta, sí.
Sí.
Los desafío a esto. Miren esto. Yo siempre juego con mi equipo. Yo siempre le doy mi Instagram y digo, anda la lupita. Entonces les muestro y me dicen, no, porque vos siempre estás viendo esto. Les doy mi Instagram y digo, anda la lupita. Y en la lupita, si vos le agarrás el intercambio en los teléfonos de ustedes, ¿qué es lo que le va a mostrar? Le va a mostrar todo el contenido que ustedes ven hoy. Ahora, si vos hoy, no sé, Marcela, está leyendo todas recetas, ¿qué es lo que vas a encontrar? Recetas. Pero si Marcela ahora se pone a ver, por ejemplo, entre mi Instagram y entra otra gente parecida a mí, que hablamos de marketing y qué sé yo, en media hora todo su feed está mezclado y en una es todo marketing. Entonces, te mantiene el consumo de lo que vos venís haciendo. No es que,
cambia con lo que vos vas consumiendo.
La reina murió y empiezo a leer toda la información de la reina que falleció, del entierro de la reina, voy a tener un montón de noticias de la reina.
Sí. Cambia cuando vos lo cambiás el algoritmo, eso sí es verdad.
Exactamente, se va adaptando a tu momento. Esto, por ejemplo, la lupa de Instagram, es el caso más fácil de encontrar. TikTok también tiene sus cuestiones parecidas. Pero bueno, nada, también hay el algoritmo.
Lo que pasa es que también habría...
Porque eso nadie lo trae a la mesa.
Habría que discutir si no tratan de que la comunidad, viste que generalmente se pinta como que las redes son comunidades, ¿no? Te trata de llevar a la comunidad a la cual vos pertenecés el algoritmo, digo. Lo trato de hilar filosóficamente, ¿no? Ya salgo de lo que es meramente la vida cotidiana. Digo, bueno, la mina le gusta que le hablen sobre tenis, entonces la meto en la comunidad de tenis, ¿entendés?
Eso se,
ahí sacaría lo perverso que claro. No quiere ver Mati.
No, es que yo no es que no lo que quiero ver. La perversidad para mí es económica. O sea, ustedes están, no sé, Ale, perdón esto, digo, creo que hay una idea de que hay alguien que me quiere meter en un sistema de... mala información o en esto, meterme en un gueto o en un nicho al cual yo pertenezco porque sociológicamente, y yo lo que creo es que quieren vender más, entonces si quieren vender más y vender más publicidad quieren darte a vos lo que vos puedas llegar a comprar, y si ellos creen que a vos te gustan los autos, te van a dar autos para que compres autos porque el fin último es comercial y económico. No es que te, hagan no pensar algo.
Pero no solamente.
No es hacerte, no te quieren hacer pensar algo, te quieren hacer comprar algo.
No solamente. Me parece que, qué sé yo, en una elección, a ver, ahora te dejo, Alejandro, para que nos aclares un poco. En una elección presidencial, lo que vos vas a comprar es una ideología. Y yo, si
un candidato, no una ideología.
Sí, pero el candidato es una ideología que pertenece a un partido o a un sector. En este caso, vos podés tener Patricia Bullrich, Macri, Santilli y Larreta. Entonces yo te mando todo eso a vos y no te dejo ver lo otro.
Pero hay una diferencia.
Pará, déjame que quiero que Alejandro me diga eso. Dale. ¿Es un producto o no es un producto? Y no es económico, es ideológico.
Perdón, termina.
No, por eso digo, no es un producto económicamente hablando, es ideológico.
Entendamos de que las plataformas buscan rentabilidad y tienen un fin económico. El tema, lo que yo nombro como peligroso, es que estamos dentro en los países o sociedades donde estamos con estas cuestiones de grieta, es donde se puede polarizar el pensamiento. A eso es lo que voy. O sea, lo que planteo es, el algoritmo, las plataformas son una cuestión comercial. Hay publicidad, punto. Ahora, mal utilizadas o muy utilizadas, uno puede apoyarse el algoritmo para lograr ciertas cosas, como por ejemplo estas cuestiones de uso político, y en un momento entra en la cuestión ideológica. El problema es que hay plataformas como TikTok donde tenés un gobierno atrás,
claro,
pudiendo llevar adelante o balancear un pensamiento. Eso es lo peligroso.
Mira, yo te voy a decir
algo. La polarización que hay.
La China que es Suárez, la dueña del supermercado, Ana. Lucy, se va de la Argentina, cierra su supermercado y se vuelve a China. Mi mamá la quiere mucho, entonces le dijo, ¿cómo hacemos para charlar? Entonces le dijo, a mí no podés llamarme por Facebook, claro, solo WeChat. ¿Entendés? Sí. Lo que a mí me costó entrar a WeChat, primero que la mayoría de las cosas están en chino, porque mi mamá me dijo, ay, abrime el WeChat, así puedo hablar con ella. Desde que fue dificilísimo configurarlo, dificilísimo entrar el teléfono de mi mamá, dificilísimo poder encontrar la manera en que yo podía comunicarme con ella, y todavía dependo de si ella me acepta o no me acepta. ¿Me explico lo que digo? O sea que hay una serie de trabas que lo hacen inaccesible en cierta manera. Digo, o sea, yo puedo regular todo eso, así como regulo el TikTok, que lo tengo para todo el mundo, lo que es puramente mío lo reservo para mí. Yo digo, es una mirada bastante perversa esa, por cierto.
Bueno, chicos, ¿se acuerdan de la discusión del 5G?
Sí, por las antenas.
Sí.
Bueno, a ver, es un poco más tecnológico, es de lo mismo, 5G es una tecnología desarrollada y creada por Huawei. Huawei, empresa china. Hoy Huawei tiene la mayor cantidad de switch y modem y routers instaladas en el mundo. Todo lo que vos transfieras y que pase por un router, potencialmente puede tener acceso tener visibilidad al gobierno chino. Eso es lo que se discute con el 5G.
Sí, claro.
Sí, entonces, no sé si los perdí, ¿están ahí?
No, estamos acá.
Entonces, eso también está dentro de lo peligroso y demás. Acá no solamente se basa de esto, sino también se basa de que vos, por ejemplo, tenés a toda la gente geolocalizada, sabes dónde está parada, sabes si hay un movimiento de tropas, todos los soldados que tengan TikTok saben dónde están parados. Si utilizan el 5G, pueden, si quieren, en esto lo que es guerra, porque ahora está la guerra tecnológica. Te pagan el 4G, te pagan el 5G, te pueden cambiar la geolocalización, te pueden interferir un mapa. Es muy denso.
Si uno lo empieza a analizar, todo lo que sucede es medio como peligroso. Yo le decía a mi mamá, tengamos cuidado, a ver si por entrar en el WeChat mañana tenemos el ejército de terracota en la puerta de casa. Se cagaba de la risa vieja. Qué sé yo, no pude, estoy esperando que me acepten, ¿eh? No, o sea, es como el viejo BBM que tenían que aceptarte con el PIN y demás. Sí.
Bueno, sí. ¿Se acuerdan cuando empezó la guerra que hablaban que habían unos 13 generales rusos que habían fallecido?
Sí.
Y eran porque ellos habían estado utilizando sus teléfonos particulares.
Sí. Pero cuando cuando fue en Estados Unidos el problema y las manifestaciones y demás, que mostraban los mapas donde te mostraban que la gente se iba a su casa o no, de acuerdo a la lucecita que emitía el teléfono, o sea, satelitalmente te pueden ver, o sea, digo, no es para los chinos solamente, todo el mundo, o sea, cuando un tipo te dice, la última semana estuviste recorriendo tales y tales lugares, porque todo el mundo sabe dónde estás, es muy fácil todo esto, es como peligroso, ¿no? Bueno, Ale... Nada.
Tenemos que volver a las palomas.
Sí, a la paloma mensajera. Te mandamos un beso grande.
Bueno, un beso grande para todos. Gracias por llamar. ¿Eh?
Gracias por estar en el programa. Bueno, Alejandro José, experto en marketing digital. Es todo un tema, es para discutirlo horas y horas. Algunos verán una cosa más conspiranoica, otros no tanto, otro como Mati verá una cosa más comercial.